En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, estamos este viernes 14 de marzo junto a nuestro panel. Está con nosotros Carolina Navarrete, destacada abogada, ex convencional, constituyente de la región del Ñuble, y con José Francisco Lagos también aquí en el estudio, ¿no? Si tiene que participar de nuestra conversación en directo al grano, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Presidente Boric declarará como imputado. Sí. En causa por fallida compra en Casa de Allende. Porque, claro, vimos cómo cayeron ya dos ministras, ¿no? Una, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, terminó declarando también en la Fiscalía, la misma calidad, imputada, ¿no? Maya Fernández, la ministra de Defensa, ¿no? Que parece que fue hace un siglo, pero no. Cayó este lunes, ¿no? Este lunes ya tuvo que dejar su cargo en función de este caso, y está Isabel Allende, que está corriendo la misma suerte, ¿no? Ante el Tribunal Constitucional puede ser destituida. Pero quien se olvida, imposible olvidar, de que toda esta premura, ¿no? Todo este apuro por transformar la Casa de Allende en un museo y que se realizara la compra y todo lo que vino después, bueno, era el presidente Boric. Él fue él que lo anunció el 1 de junio del año pasado, ¿no? Como un gran logro, ¿no? Como parte de su ruta, parte de lo que él siempre hace de contención hacia la izquierda, ¿no? Como no está haciendo nada política, pues bueno, aquí, pum, un museo, ¿no? Acá, otra cosa. Guiños hacia el sector o el voto más duro. Pero resulta que salió muy caro, porque terminó no solo con dos ministras menos, a propósito de este guiño hacia la izquierda, transformar la Casa Allende en un museo, sino que además la trama posterior solo ha ido peor, ¿no? O sea, para enfrente a la ciudadanía, porque finalmente sabemos que la familia Allende le vendía la casa al Estado para que después el Estado le devolviera la casa a través de un comodato a perpetuidad, ¿no? Para poder administrarla a través de la Fundación Allende. Entonces decirle, bueno, ¿y por qué la familia no donó la casa, ¿no? A la Fundación Allende? Se hubiera ahorrado toda esta vergüenza, todo el escándalo, y tener al presidente de la República, Gabriel Boric, declarando como calidad de imputado, ¿no? No hemos venido acostumbrando a que el Ministerio Público sea un actor político más. Y lo complejo, y quiero girar un poco también o agregar algo, ¿no? Agregar un ángulo, es que los actores políticos empiezan a tratar al Ministerio Público no como lo que es, ¿no? Un órgano autónomo con capacidad de investigación, la persecución de los delitos, el gran persecutor, ¿no? Sino que como un actor político también. Es verdad que a rato el Ministerio Público o algunas personas dentro del Ministerio Público han incurrido en acciones que uno podría tiene la connotación de política, ¿no? O de persecución. Pero es muy complejo cuando ya el sistema político los toma como un actor político más. Y le responde, cuestiona, bueno, a propósito de lo que pasó con Carol Cariola, y resulta que más allá de las opiniones personales que pueda tener uno respecto de los antecedentes, lo que está claro y lo que ha tenido que salir a defender el fiscal Patricio Cooper es que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y que lo hizo con autorización judicial, no algo que se le ocurrió a él. Y es muy compleja la judicialización de la política, ¿no? Cuando finalmente todo termina en querella entre políticos, involucrar a la justicia y buscar por la vía judicial lo que a veces no se logra por la vía electoral. José Francisco Lago.
Bueno, hay varias dimensiones de este problema, y yo creo que el principal es un problema institucional respecto a, primero, cómo se toman las decisiones para este caso concreto, intentar sacar el máximo provecho posible con una respuesta respecto a la moralidad de los actos, la intención de los actos, cuando el presidente dice, mira, yo estoy seguro que nadie buscaba enriquecerse, pero ¿qué importa eso? Que como
no, que hay, para efectos... Y de partida no es verdad, digamos.
Es que además, es que a eso me refiero, como qué importa la supuesta intención si es que los hechos dicen algo completamente distinto. Si es que la ley es clara, la Constitución es clara al respecto, por eso, para evitar todo este tipo de cosas. Y además, cuando en paralelo arman una triangulación para básicamente tener el mismo efecto que ahora tenían, que en vez de donar la casa, se la vendieran al Estado y el Estado se la devolviera en un comodato. Por tanto,
o sea, si no eso, el legítimo derecho de propiedad y ánimo de lucro, que no tiene nada de malo, ¿por qué negarlo, digamos? No, es que aquí nadie se quería enriquecer. Oiga, entonces done usted la casa directamente.
Claro.
¿Por qué no la donó la familia Allende a la Fundación Allende y nos ahorramos la vergüenza, ¿no? Nos ahorramos todo el escándalo y la judicialización y la investigación del Ministerio Público.
No, y además, si quieren vender la casa, que la publiquen en portal inmobiliario y que no hagan un contrato con el Estado para venderla a un precio mayor del que correspondía. Que al final ese es el tema de fondo, como autoridades que están actualmente ejerciendo su cargo están firmando contratos con personas que las nombraron, que dependen de ellos algunos. Y finalmente, todas estas alertas que después conocimos, quedan en nada. O sea,
yo me imagino, perdón, José Francisco, pero esto lo anunció el presidente el 1 de julio. ¿No? Como sabemos, en la cuenta pública, en el Congreso Nacional, después Cerro Castillo. ¿No? Y llega Cerro Castillo con su gabinete, con su ministro, porque los ministros acompañan a la cuenta pública. ¿Y qué le dice a Maya Fernández cuando la ve? Le dije, bueno, ¿ve? Mira el guiño que estamos haciendo, un homenaje a tu padre. O sea, es imposible que ella no tuviera los detalles, que supiera que se iba a comprar la casa. O sea, cuesta, yo creo que la declaración del presidente ante la fiscalía, y de hecho, bueno, lo hace, me parece, en calidad de imputado, ¿no? Lo que no implica nada más que la fiscalía lo que quiere es que él esté protegido, ¿no? Respecto a no se autoincrimine y todo, tenga esa calidad, y por eso no lo cita como testigo, creo yo. Pero ya que si tiene que declarar como imputado, implica que todo esto que está mal hecho termina con el presidente de la República declarando como imputado.
Claro. Bueno, es que es el gran problema, que en el fondo, y esto casi que es una excepción a lo que hemos visto, pero muchas veces lo que ha ocurrido es que sabemos que el presidente de la República tiene responsabilidad en algunos casos y el hilo se ha cortado por lo más delgado. A mí me parece también que yo sé que Miguel Crispi está involucrado al menos políticamente en varias de estas cosas, pero muchas veces muchos dardos que apuntan contra Miguel Crispi son dardos que deberían ir contra el presidente de la República, y en el fondo se utiliza la figura del jefe segundo piso.
Eso se ha hecho siempre.
Sí,
todos los gobiernos.
El gobierno pasado pasa exactamente lo mismo. A lo que voy es que, por ejemplo, en el caso de los indultos, cuando el presidente estaba personalmente involucrado a tal punto que tenía su firma, después, oye, la ministra de Justicia, que se enteró casi que de oídas que iban a haber unos indultos, y el presidente no asumió ninguna responsabilidad. Y aquí me parece que, ya como hay delitos involucrados, pasa a otro plano. Ahora, respecto a la calidad de imputado, obviamente no significa que sea culpable, significa solamente la calidad de imputado es que le están atribuyendo un posible delito a una persona y no implica que la fiscalía lo haya formalizado, no significa que sea verdad, etcétera. Pero como durante el gobierno anterior, la oposición de entonces, del actual gobierno, utilizó la judicialización.
Se decía, no nos merecemos un presidente que declare en calidad de imputado.
Bueno, y además se iniciaron.
Y esta me parece que es la tercera vez que declara el presidente Boric como diputado, ¿no? Caso Monsalve, por lo menos que yo recuerde, y me falta algo, pero
sí. Bueno, y como utilizaron la política como, o sea, perdón, la justicia como herramienta política, y dijeron ese tipo de cosas, hoy día, bueno, de nuevo, lo que escupieron al cielo les termina cayendo directo en la cara, porque dramatizaron todo. O sea, la única razón por la que se cerraron causas a propósito de la pandemia fue por el fallecimiento del expresidente Piñera, pero hay las autoridades de salud entonces todavía tienen causas abiertas porque esa oposición utilizó la justicia como herramienta política.
Bueno, la idea original, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la idea original que del presidente, ¿no? Que era rendirle un homenaje a una figura histórica como el expresidente Salvador Allende, para él, ¿no? De gran valor, y para una parte del país también de gran valor, no para otra, ¿no? Que tiene una connotación muy distinta. Quiso hacer este gesto y terminó, de nuevo, con dos ministras teniendo que renunciar, implicada, va teniendo que declarar, ¿no? El propio presidente como imputado, con una senadora. O sea, para la familia Allende, creo yo, ¿no? Terminó absolutamente esto como un baldón, es decir, como una vergüenza y como ningún homenaje, ninguno, ¿no? De partida para su padre, ¿no? Tenía que ir preocupada. Hay una parte donde dicen, no, es que no, es que no están de acuerdo con el precio y piden 100 millones más. O sea, para pa poder sostener la frase de que aquí nadie se quiso enriquecer, está difícil, ¿no? Carolina Navarrete.
Saludos, Gonzalo, te saludo, José Francisco. Mira, yo quiero tratar primero, cuando se hace este anuncio, la prioridad que tiene este gobierno de comprar la casa de Salvador Allende para hacer un museo respecto de todas las otras problemáticas que tenemos en el país. Yo creo que eso es lo primero que consternó a la ciudadanía, incluso antes de conocer el detalle, incluso antes de conocer el derecho, si la ministra y la senadora pueden o no contratar con el Estado, es la prioridad, donde se colocaron los recursos y donde se coloca la urgencia de este gobierno. En segundo lugar, quiero comentar que como ex seremi de Bienes Nacionales, conozco cómo es la tramitación para que se llegue a comprar por parte del Estado un bien privado. Entonces, cuando, por ejemplo, conocimos que se decía que aquella persona que en la SECPRES o que incluso en el Ministerio de Bienes Nacionales no se hicieron las alertas o que la persona en la SECPRES no era abogado, era licenciado, es una falta de asumir responsabilidades legales, de asumir responsabilidades políticas que yo creo que nunca antes habíamos visto. Acá, indistintamente de funcionarios específicos, hay jefes de división, responsabilidades administrativas, y en este caso quien tuvo que salir por esa arista fue la misma ministra de Bienes Nacionales. Pero aparte de lo que ocurre en el Estado, en la tramitación que se tiene que hacer para que el Estado de Chile adquiera un bien privado, a mí lo que me llama la atención es en qué minuto la ministra María Fernanda y la senadora Isabel Allende se olvidaron de lo que son, se olvidaron de la prohibición que tienen para contratar con el Estado y empezaron a gestionar y empezaron a tramitar esta compra. Yo creo que desde ellas mismas tiene que haber surgido la primera alerta, de que esto no se podía hacer ni por 1.000 millones, ni por 900 millones, ni por nada, ni siquiera empezar a tramitarlo. Y como tú bien lo indicabas, por el respeto a la figura de su padre, no vamos a negar la historia o la trayectoria que él puede tener y que sin lugar a dudas puede merecer un lugar para recordarlo. Pero esas tres aristas son las que quería tocar y hacer énfasis en que ellas realmente se olvidaron del rol que estaban ejerciendo en el gobierno, la ex ministra María Fernández, y en el Senado, la senadora Isabel Allende. Yo creo que desde ahí todo esto comenzó a desmoronarse como lo estamos viendo el día de hoy.
La falta de rigor, la falta de preocupación, ¿no? Aquí menos de 50 personas no estuvieron implicados, ¿no? Muchos de ellos abogados. Algunos dicen, no, es que es licenciado solamente. Oiga, suficiente, ¿no? Para el tipo de error, para lo grosero del error. Pero también hay que reconocer que cuando suele ocurrir en muchas instituciones, ¿no? Cuando el número uno quiere algo y lo empuja, claro, nadie va a prestar resistencia abajo. Sobre todo si hay gente que está dispuesta a firmar, ¿no? Solo por la voluntad del presidente, sin revisarlo. Y eso es lo que pasó, ¿no? Pasó en respecto a esto, que uno dirá, ¿y en qué más habrá pasado algo similar, ¿no? Cuando la voluntad de avanzar con algo y vamos firmando todo y aquí nadie se puede oponer, y terminamos con dos ministras fuera del gabinete a raíz del escándalo de la compra de la casa del expresidente Allende. Vamos a una pausa, en directo al grano vamos a conversar con Carolina Navarrete desde la región del Ñuble, con José Francisco Lago aquí en el estudio de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El 1 de marzo, 171 vacas chilenas fueron enviadas a Malasia en un vuelo charter, marcando el primer envío aéreo de ganado de esa magnitud desde Chile. La operación gestionada por Teisa involucró cerca de 90 toneladas de ganado y se realizó en el aeropuerto de Santiago. El ganado destinado a la producción lechera viajó en 35 jaulas durante 30 horas, con paradas en Accra, Mascate y Kuala Lumpur. Antes del embarque, los animales pasaron por una cuarentena en Linares, supervisada por el SAC. Diego Espina, de Teisa, destacó la experiencia en el transporte aéreo de animales, como el envío de alpacas a China y caballos para los Juegos Panamericanos. Les cuento que en HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no? Con José Francisco Lao, con Carolina Navarrete desde la región del Ñuble. Y vamos a cambiar un poco de tema porque, bueno, lo comentábamos ayer, un caso muy doloroso, muy triste, ¿no? Este doble homicidio en Granero de la familia González Calleja, ¿no? Dos víctimas. Se van conociendo detalles, la verdad, a pesar de que está decretado el secreto de la investigación, se filtró el audio, ¿no?, de la llamada de auxilio al 133. Y lo comentaba un poco ayer, y vale la pena insistir sobre eso, decirle, el 133. Cuando dice, oiga, aquí, ¿no?, la prioridad del gobierno, la seguridad. Bueno, más carabineros en la calle, sí. Todo eso es verdad. Cuando se habla del uso de inteligencia, sí. Pero el 133. El 133 sigue funcionando, me parece que es muy parecido a como funcionaba siempre, ¿no? Una central telefónica. Puede tener algo más, pero a mí no me deja de llamar la atención. Hagamos la comparación. Si uno compara el 133 con el 911 de una película de hace 10 años atrás. Solo con la llamada y por la gravedad de la llamada ya habrían sabido dónde estaba ese teléfono celular. Porque eso además es una tecnología que tiene más de 15 años. su teléfono que usted tiene en su bolsillo está reportando segundo a segundo dónde está. Entonces, ¿cómo no hay alguien pensando en cómo el 133 se transforma en una herramienta para el combate del crimen organizado, para el combate del crimen, para el combate de la delincuencia y como una real asistencia a las víctimas? Después uno dice, bueno, imagínense, pero ¿qué capacidad tenía el 133? No, es que en Granero hay, bueno, ¿y cómo no va a haber o no puede haber en cada región una unidad táctica de respuesta para casos graves, ¿no? Si nadie dice, porque claro, no puede haber en todas las comunas una, sobre todo en las más rurales, porque se hace muy costoso, ¿no? Pero ¿cómo no va a haber algo con alguna capacidad de respuesta rápida? Sobre todo para casos de extrema gravedad, ¿no? Porque estos casos se transforman en casos simbólicos que lo que reflejan es lo indefenso que están los ciudadanos. Sí, eso es. Lo indefenso, o sea, y volviendo al caso, ¿no? Ya había habido un caso anterior, mucho menos grave, pero un caso también de delincuencia en esa misma zona, habían generado un WhatsApp para cuidarse entre los vecinos, ¿no? Y la expectativa es, ¿vamos a avanzar hacia dónde? ¿Hacia la autotutela? ¿O vamos a dotar a las policías de capacidades de respuesta necesarias, ¿no? ¿O necesitamos más casos dramáticos como el que vimos en Granero? José Francisco Lago.
Sí, bueno, hay varios temas ahí. Primero, mandarle un gran abrazo a la familia y a los amigos del matrimonio González Calleja, porque además la angustia de que uno escucha en ese audio, o sea, es brutal, es volver a recordar además lo que pasó con el matrimonio de Luxinger Mackay, que era un llamado dramático también. Y al final, como que muchas veces este tipo de hechos nos vuelve a lo importante, pero pasa la contingencia y se nos olvidan, como hacer cosas que a veces son menos como llamativas comunicacionalmente, pero que son mucho más efectivas, no solamente para que las personas que cometen estos delitos paguen las consecuencias, sino que para evitar que se produzcan estos delitos y que la fuerza del Estado sea verdaderamente disuasiva y no solamente represiva, sino no solamente cuando ocurren. Y ahí, bueno, lo que tú comentaste, Gonzalo, mira, lo concreto que es y el cambio que puede impactar. O sea, muchos países, y yo francamente no entiendo por qué no lo hemos hecho en nuestro país, tienen un número para todo, un número de emergencias. Y por tanto, además, eso, además de que permite una operación más rápida, permite igualar los estándares de respuesta y saber cuál es el tiempo de respuestas de las distintas instituciones. Y muchas veces en Chile hay instituciones que no sabemos el tiempo de respuesta. Por ejemplo, la ambulancia. Muchas veces ocurre que cuando llaman al número de la ambulancia, llega al mismo hecho más de una ambulancia, porque no están coordinadas. Esto yo lo sé, yo estoy en el Ministerio de Salud, no están coordinadas. Y llegan al mismo hecho tres ambulancias. Entonces,
por último, llegaron tres ambulancias. El problema es que muchas veces no llega ninguna.
Bueno,
o muchas veces, entre un llamado a carabineros, no llega nadie.
Claro, pero
llega una hora después.
No llega ninguna porque las tres están en el mismo lugar.
Claro, está mal utilizada.
Ese es un ejemplo. O carabineros que hacen una especie de evaluación y después, en algunos delitos que para las personas son muy importantes, simplemente no llegan porque tienen que hacer una constancia, ¿no? No es que van a evitar que ocurra el delito. Entonces, esas cosas importantes que la ciudadanía la sepa. Y cuestiones como esa hace que cosas que son menos atractivas comunicacionalmente realmente cambien la vida de las personas. Porque acá es muy fácil dar el paso como una bomba comunicacional. Decir, mira, esto es lo que... Y aquí no hay fórmulas mágicas. No hay una bala de plata que nos permita resolver este tema. Y hoy día el gran problema que tiene nuestro país, al menos, es que nuestro sistema penitenciario ya no asusta a los delincuentes. O sea, que los delincuentes vayan a la cárcel no lo ven como un castigo, porque en la cárcel pueden seguir cometiendo delitos, pueden hacer redes delictivas. Finalmente es una especie de posgrado delictual y no finalmente disuasivo para que las personas dejen de cometer delitos y se rehabiliten.
Bueno, estamos conversando, ¿no?, en torno de nuestra fragilidad en materia institucional, en temas de seguridad, de las capacidades que necesitan nuestras policías para poder realmente combatir la delincuencia. y lo decíamos ayer, ¿no? Y entre medio del debate, ¿en qué estaba el debate antes? En las pistolas Taser, ¿no? Estas pistolas eléctricas. Que parece que las descubrieron en Chile, porque aquí hay que hacer pruebas, pilotos, hay que ver cómo funciona, como que no funcionaran en 103 países del mundo, hace más de 15 años. Entonces, ¿hay una real voluntad o en realidad este discurso de la seguridad es un discurso que algunos en la izquierda han tomado de manera defensiva, ¿no? No, si también nos preocupa la seguridad. Oiga, pero hay que dotar a las policías de pistolas, dice, no, eso no. Oiga, pero hay que invertir de verdad, en tener 20.000 nuevos carabineros. No, es que eso no. Oiga, hay que invertir de verdad en tener capacidades de respuesta frente a la delincuencia. Por ejemplo, dando un salto importante en materia tecnológica en el 133. Ah, no, es que para eso no hay plata. Carolina Navarrete.
Bueno, sé que lo hablaron ayer, pero nunca está de más empatizar y enviar nuestras condolencias a la familia, a estos dos hijos muy jóvenes de este matrimonio brutalmente asesinado en Granero. Y yo quiero hacer el punto respecto a qué hace este gobierno o qué va a hacer en lo que le queda de este mandato para prevenir estos hechos. O sea, realmente yo estoy aburrida, la ciudadanía está aburrida de escuchar al otro día de que ocurren estos hechos al ministro de Interior de turno, vamos a perseguir, vamos a investigar, vamos a sancionar, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir estos hechos? Estamos hablando de una zona rural, muy alejada de las grandes urbes, donde ya estamos viendo este tipo, y no solamente con este caso, lamentablemente, sino que durante varios años atrás, ya se están viendo brutalmente este tipo de hechos. Entonces, más allá de que el ministro o la ministra de turno salga a decir que van a actuar con todo el rigor de la ley, que se va a investigar, lo que la ciudadanía quiere es que estos hechos no ocurran. Y puede sonar muy básico lo que estoy diciendo, pero ¿qué respuesta da el gobierno a eso? ¿Qué respuesta le da el presidente Boric a esa preocupación más que soluciones o planes o mesas técnicas para evaluar qué hacer? Como aquí ustedes lo han planteado, no hay que inventar la rueda, tenemos que mirar la experiencia comparada y tenemos que actuar, pero sobre todo yo quiero hacer el foco en prevenir. No sacamos nada con buscar luego las respuestas que ocurren estos hechos tan lamentables y que realmente incitan a la ciudadanía a buscar soluciones de resguardarse, buscar formas de poder prevenir este tipo de hechos. Y a mí me preocupa que lo que ocurra o lo que está ocurriendo en Graneros pueda también dar como ejemplo que hay que armarse en cada una de las regiones con alta ruralidad, como es la región de Ñuble, para poder estar atento a este tipo de ataques. Que ojo, todo está en proceso de investigación, pero al parecer aún no se sabe si en definitiva se robó o no se robó algo. O sea, ya estamos hablando de violencia por violencia, matar por matar. Entonces, realmente mi llamado es a actuar para prevenir estos hechos y dejar de lamentarse al otro día en los medios de televisión por el ministro o ministra de turno.
Eso, es decir, que estamos conmovidos, que aquí no va a haber impunidad, que van a presentar una querella. Ya sabemos que eso no va hacia ninguna parte, ¿no? O sea, yo creo que es clave dos cosas, ¿no? Porque esto era la noticia de principio de la semana, ¿no? Como en los sectores rurales había aumentado la criminalidad y terminamos con un hecho tan dramático, ¿no? Como este asesinato doble, ¿no? De un matrimonio en Granero. Están los riesgos de lo que plantea Carolina Navarrete, ¿no? Por eso decimos, de la autotutela. Ahí está el riesgo de la autotutela. ¿Cómo culpar a esas personas? ¿No? Dice, pero el Estado no va a venir nunca. No lo van a venir a defender. Y los criminales saben eso. ¿No? O sea, imagínense, ya llevamos varios días. Si el Estado y la policía y el Ministerio Público no son capaces de dar con los asesinos de este matrimonio, la sensación que queda es que, bueno, cometer delitos en las zonas rurales impunidad garantizada. No importa la gravedad. Entonces, tiene que haber una reacción ejemplar en eso, ¿no? Tiene que haber una persecución ejemplar en eso. Y la verdad, según un gobierno que más allá de la conmoción, no ha estado a la altura, ¿no? Ni en materia de seguridad, ni tampoco frente a hechos tan graves como el de este matrimonio. Yo, la verdad, yo creo que ha conmocionado a una gran parte del país, porque no solo por lo horroroso, ¿no? No solo por los audios que sean, por la situación, sino porque es una empatía natural. ¿Quién no siente que le puede pasar eso? Exactamente. Lo mismo. No necesariamente en una zona rural, ¿eh? En una encerrona, en cualquier parte. Esa es la crisis de seguridad en la que estamos viviendo y donde no tenemos una respuesta de este gobierno a la altura de la gravedad de esa crisis. José Francisco Lago.
Sí, muchas veces lo que ocurre es que, sobre todo por una parte de la izquierda, es que le bajaron tanto el perfil a estas situaciones, a lo que implica que una familia sea asaltada, que una familia le roben el auto en la carretera, que
un secuestro. Recordemos, bueno, en esta misma región, ¿no?
Sí, y hace poco una niña de 7 años también. Entonces, le bajaron tanto el perfil, decir, mira, esto es el problema de los medios de comunicación, ¿verdad? El problema es son con los medios de comunicación.
El cherry picking.
Intentan, claro, el cherry picking por parte del presidente, pero intentan establecer como un clima de inseguridad, cuando en verdad, si miramos los números, decimos, estamos mejor que Latinoamérica y estamos muy abajo. Pero es que la sensación de delito, primero, es relativa a la realidad de cada uno. Si es que un país aumenta al doble, aunque esté mejor que el barrio, no significa que esto está resuelto. Significa que estamos enfrentando un problema grave. Y además, sobre todo, lo más grave es que son delitos con connotaciones que antes no veíamos. Estos delitos o los veíamos menos, pero ahora son cada vez más frecuentes. Hoy día, prácticamente, las noticias respecto a los fallecidos, pero veamos solo en detalle, veamos cómo ha cambiado, cómo los medios están cubriendo los fallecimientos en las distintas ciudades. Ahora los cuentan. Antes hablábamos del caso, ahora son 4 fallecidos en las últimas 24 horas, 7 fallecidos en el último fin de semana. Son números.
Homicidios,
exactamente. Sí, verdad, homicidios. Fallecidos muchos más, por supuesto. Pero homicidios, entonces, ahora los contamos, porque cambió la realidad. Cambió la realidad, ya no nos indigna la situación en particular, no, cambió la realidad. Y eso, cuando uno ve que finalmente las autoridades querían estar a cargo de este problema, se transforman en comentaristas, uno dice, bueno, es que tenemos la brújula descalibrada. Deberíamos volver a calibrar la aguja, y eso implica que el Estado empiece a hacer uno de sus deberes más esenciales, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Porque este tipo de cosas generan cambio de conducta. Y el cambio de conducta al principio va a ser que vamos a ser más escépticos algunos o varios de estar en tu casa en un lugar rural. Pero el paso siguiente es la autotutela. Y vamos a tener personas matándose entre sí a la vieja usanza, porque el Estado es incapaz de prevenir esas situaciones.
Bueno, el origen del Estado, ¿no? Darle seguridad a los ciudadanos. Es una función crítica, una de las más básicas y lamentablemente hoy día incumplida. Entonces, eso es lo que no entiendo. Hay una ley, se está debatiendo. Todos los ejemplos son malos, ¿no? Porque aquí hay que fijarse no en lo que la gente dice, sino en lo que hace. En general. Sobre todo con la política, ¿no? No es lo que dice, es lo que hace. Entonces, tenemos un discurso de seguridad donde todo hablan de seguridad, sí. Pero a la hora de votar, tenemos la ley de seguridad municipal frenada por la izquierda. Tenemos las reglas de uso de la fuerza frenada por la izquierda. Hechos, ¿no? No palabras, sino si los discursos, si fuera verdad que todos estuviéramos preocupados por la seguridad, otro país viviríamos en esa materia en este momento. Vamos a una pausa y volvemos a conversar con Carolina Navarrete y José Francisco Laguas aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Gran Radio Agricultura, conversando con Carolina Larraete desde la región del Ñuble, con José Francisco Lagos, ¿no? Aquí en el estudio. Y bueno, dejando un poco atrás el tema de seguridad, aunque a veces cuesta, ¿no? Son tan dramáticos, tan duros los ejemplos que nos van dando. Ayer, en el escándalo en el que está envuelta la diputada Cariola, en función de el presunto tráfico de influencias, está siendo investigada por la fiscalía, ¿no? En que ella ha alegado una persecución política, ha alegado la incomodidad a propósito del nacimiento de su hijo, del momento en que le requisaron el teléfono, tantas cosas, ¿no? Y que había anunciado que iba a pedir la nulidad de la incautación, ¿no? Mm. Bueno, no solamente se desistió de pedir la nulidad, sino lo que hemos venido sabiendo es que gran parte de los argumentos usados o que se pretendían hacer valer para obtener la nulidad de la incautación de su teléfono y del allanamiento eran falsos. Perdón que lo diga, pero es la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces ahora dice, no se entendió bien lo que yo quise decir. Porque en algún minuto dio la sensación de que prácticamente la PDI ingresó a la sala de parto, ¿no? Y resulta que después el Ministerio Público dice, bueno, oiga, hicimos todo como corresponde, le pedimos permiso a la justicia, hicimos todo bien, de hecho fuimos a la casa, no fueron a otro lugar, fueron a la casa, ¿no?, de la parlamentaria, el domicilio que tiene registrado, se encontraron ahí con él, la pareja, ¿no?, el diputado de Rementería, o sea, todo hecho correctamente. Entonces, bueno, claro, a uno le llama tanto la atención que se haya desistido de la nulidad de la incautación, haya quedado firme, ¿no? Y que todas las acusaciones contra el fiscal, porque aquí es increíble, ¿no? Se da vuelta esto. Ministro de Justicia esta semana, ¿no? Compañero comunista, Jaime Gajardo, pidiendo la explicación al Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público ha dado las explicaciones. Y realmente lo que queda después es decirle, bueno, ¿en qué minuto el Ministro de Justicia le pide explicaciones a la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque lo hizo hacer el loco. al salir en su defensa. O el ministro de Justicia no le pidió más antecedente a la presidenta. Fue una solidaridad instantánea, solo con los titulares, solo con lo que la versión de ella no requirió ningún antecedente. Porque de verdad que quedó haciendo el loco, ¿no? Y la justicia ha respaldado las decisiones del fiscal Cooper. En un caso complejo que va a ser largo, pero que nos lleva a un problema súper difícil, ¿no? Porque tiene un poco mala suerte aquí la parlamentaria, porque todas las coincidencias llevan a peor, ¿no? La convicción de tráfico de influencia, de cercanía, de este cuestionamiento respecto de la relación política y dinero. Entonces, uno le podría pedir, ¿no?, al ministro de Justicia que no ponga su militancia delante de su función. Porque el ministro de Justicia interactúa con el Poder Judicial, ¿no?, con los jueces. No es neutro que el ministro de Justicia, por donde pasan ascensos, ¿no?, de los jueces, dé una opinión como la que dio días antes y respaldando tácitamente, ¿no?, la solicitud de nulidad de la incautación del teléfono de la parlamentaria. O sea, a mí me pareció grave la declaración del ministro de Justicia, y con los días solo me parece peor y más grave su intervención en este caso. José Francisco Lago.
Sí, a mí me parece grave su declaración, sobre todo por la liviandad con que habla de al menos una institución que colabora con la justicia. Me parece en ese sentido que la respuesta del fiscal nacional fue muy clara. Es decir, la fiscalía sí tiene que responderle a alguien, a los tribunales de justicia y no al ministro de justicia. En ese sentido, a mí me parece bien. Me parece también paralelo, y esto como un dato añadido, que la fiscalía tiene que mejorar su procedimiento igual, en general, sobre todo cómo maneja la información de la investigación, cómo se filtra información cuando tiene la obligación de mantener la reserva en varias de las investigaciones. Pero en este caso en paralelo, a mí me parece que las consecuencias ya dejaron de ser solamente políticas. Carol Cariola le ha mentido a los chilenos en diversas oportunidades y ha salido pillada. Y solamente reconoce la verdad cuando sale pillada. Pensaba simplemente en el arriendo de la casa, dijo, no, a través de una corredora era otro ciudadano chino, y al final era el mismo ciudadano chino por el que estaba interviniendo. Claro, interviniendo frente a la municipalidad, un amigo cercano.
Pero era distinto.
Sí, ¿no? Y un nombre completamente distinto e impronunciable. Pero además de eso, toda esta situación como que denuncia la PDI, hay un informe de la Policía de Investigación respecto a las conversaciones entre Carol Cariola y Erasí Hassler. Las conversaciones estaban borradas. Las recuperó la Policía de Investigaciones, lo que implica que obviamente había un riesgo de que desapareciera información de la investigación y por tanto se justificaba la acción de la fiscalía. Y eso es lo que dice el fiscal. Oye, aquí hubo un peligro y lo hicimos razonablemente. Fuimos a la casa, no es que fueron a la sala de parto a sacar el celular, ¿verdad? Entonces, el victimismo, intentar enlodar la situación, ponerle ruido para que todo esto parezca raro, es una estrategia que ya se agotó porque salieron pillados. Y cada vez que tienen una estrategia comunicacional, salen pillados por lo hecho. Yo me parece que esta situación es bastante insostenible.
Carolina Navarrete.
Sí, bueno, lo adelantó Francisco. Todos sabemos que esa diligencia, el plazo máximo era el 3 de marzo, porque si no, los antecedentes iban a pasar a estar en conocimiento de la defensa de la exalcaldesa de Santiago, y por lo tanto se temía por la eliminación de aquellos antecedentes importantes para la investigación. Pero también, ¿qué hubiese ocurrido si se hubiese allanado la casa de Carol Cariola antes? También hubiesen armado un escenario, un show mediático de que perfectamente podría haber inducido algún problema antes del parto, una pérdida. Entonces, finalmente, eso es un argumento que hay que descartar, porque acá la fiscalía actuó con apego a la ley, y también, como ya se ha esclarecido, en la casa sin ningún tipo de disturbio, totalmente tranquilo, se le entregaron los dispositivos para ponerlo a disposición de la justicia. Y también, nuevamente, yo creo que aquí lo grave es que vemos cómo este gobierno, que es el Poder Ejecutivo, interviene, opina y emplaza a otro poder del Estado como es el Poder Judicial, cuestión que me parece muy grave y muy, muy, hay que estar muy cuidadosos y atentos a que eso no ocurra, porque aquí lo que vemos es que el ministro de Justicia o el presidente Gabriel Boric no están actuando en sus cargos, están actuando como militantes, como amigos de Carol Cariola y no con la investidura que actualmente tienen en nuestro país. Y para finalizar, a mí lo que realmente me molesta es el doble discurso y la hipocresía que tiene la izquierda, porque hemos conocido cómo Carol Cariola en instancias anteriores ha dicho, ante cualquier sospecha de corrupción deben abandonar la mesa, deben abandonar el cargo, y hoy vemos cómo ella no hace ningún mea culpa de esta investigación, en la cual no está siendo citada como testigo, sino que está siendo investigada como imputada en estos casos. Y yo creo que por respeto a el Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, ella debiese renunciar a la presidencia de la testera, como así lo ha exigido y como así lo ha manifestado en otras ocasiones, cuando personeros que están al frente de ella en su visión política se han visto incluso involucrados en menos intensidad de lo que está actualmente siendo investigada ella. Entonces, ahí yo quiero colocar el énfasis en la oportunidad que esto se hizo, que ya se aclaró, no hay ningún derecho vulnerado, ni del menor ni de ella, en cómo el Ejecutivo actual se inmiscuye en otro poder como es el Poder Judicial, cuestión que está totalmente prohibida en nuestra legislación, y la verdad que por decencia y por cuidar el cargo que ha ostentado por varios años, debiese renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados antes de cumplir el periodo.
Bueno, es la solicitud, ¿no? Se le vuelve a exigir la renuncia a Carol Cariola como presidenta de la Cámara en medio de esta investigación que la tiene en el centro como imputada, ¿no? Como sujeto de interés. Otro que aquí, lo pasa que aquí yo creo que hay muchos arrepentidos, ¿no?, de los parlamentarios que ya votaron, ¿no? Votaron por defenderla con los antecedentes y con su versión. Yo creo que va a haber muchos arrepentidos la próxima semana, porque gran parte de los argumentos han terminado siendo falsos, los argumentos de la defensa, incluso el propio presidente de la República, ¿no? Se hizo eco, ¿eh? O sea, el gobierno se alineó completo detrás de Carol Cariola. Yo creo que eso le va a terminar pasando la cuenta, no solo porque no corresponde, hay que dejar trabajar a la justicia tranquila, hay que dejar al Ministerio Público que haga su pega, ¿eh? Aquí nadie está pasando por encima de la presunción de inocencia, pero esta defensa corporativa que existió en el gobierno respecto a la diputada Cariola, yo creo que solo le va a pasar la cuenta. Bueno, aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Le damos las gracias a nuestro panel de día viernes, ¿no?, que estuvieron con nosotros, José Francisco Lago, que hoy día para la tarde tiene alguna sorpresa, José Francisco, ¿no?
La sorpresa es que va a estar deportes en agricultura, porque hay torneo nacional, así que no hay llegó la hora.
Una vez más, sede ante el fútbol. ¿Algún partido importante? ¿Algo que ver?
No, juega Universidad de Chile con Ángel.
Ah, bueno. No lo perderemos, diría alguien, ¿no?
Me lo pierdo sin falta, decía alguno. No, pero deporte en agricultura.
No, hay que escucharlo, sí, deporte en agricultura, sí. Oye, Carolina Navarrete, también muchas gracias por tu participación hoy día. Tú, como siempre, todos los viernes de la región del Ñuble, una voz ahí muy clara, muy nítida, siempre muy fuerte, muy valiente, Carolina Navarrete. Nosotros nos despedimos de Directo al Grano, los dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias, nuestro departamento de prensa, para quedar informadísimo, y después la voz de la gente con la gran Constanza Jue aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédese con nosotros, yo por lo menos me voy camino a la universidad, siempre me voy escuchando la voz de la gente. Un abrazo, buen fin de semana, que estén muy bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.